López, en el Celta de Vigo, más noticias, más información, como decíamos, a las 7:30 de la tarde. Ahora mismo, claro que sí. Rafa Valero, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Tenemos noticia en Vigo, ¿no?
Sí, se lesionaba en el día de ayer, pero se ha confirmado en el día de hoy, esta misma mañana, una lesión medianamente importante, son 3 o 4 semanas, pero digo medianamente importante por lo que voy a contar ahora, del capitán de Hugo Mayo, una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho que se producía en el entrenamiento vespertino del día de ayer. Esta mañana pruebas médicas y el resultado de las mismas, como digo, es esa rotura grado 1 fibrilar en el bíceps femoral derecho, entre 3 semanas y 1 mes de baja, más cerca del mes que de las 3 semanas. Y la noticia negativa, y por lo que digo que tiene especial relevancia, es porque se queda sin laterales derechos de cara al próximo mes Óscar García, porque está lesionado también y le queda 1 mes para poder reaparecer al lateral derecho suplente, como es el caso de Kevin. Así que complicaciones para un entrenador que tiene 2 porteros lesionados, que ahora tiene a sus 2 laterales derechos también lesionados, algún futbolista más, otros con los que no cuenta. Así que una plantilla ya muy justita de efectivos, como es la del Celta, después del cierre del mercado, que se ha quedado en 22 jugadores, de cara a las próximas fechas, tan solo podrá contar de la primera plantilla con 15 futbolistas disponibles. Para sustituir a Hugo Mayo y a Kevin Vázquez, lo normal es que debute ante el Atlético de Madrid otro canterano. Esta temporada sería el caso de Sergio Carreira.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Esas son las posibilidades que tiene ahora mismo Óscar García Junyent. No tiene más. Las lesiones obligan y es verdad que tienen que al final dar gracias porque ha pillado, entre comillas, el parón de por medio. También hay noticia en Villarreal, última hora. Andreu Ruber, muy buenas.
Hola, muy buenas, José.
Ha tenido partido, ¿no?
Bueno, iba a tener... Iba a tener partido Sofiane Tchakla, pero no va a poder debutar con la selección de Marruecos. Recordemos que era su primera convocatoria, iba el jugador que había debutado este año en primera con el Villarreal y finalmente no va a poder hacerlo porque en las pruebas que se le han hecho en el PCR ha dado positivo en COVID-19 y ahora mismo se encuentra realizando el protocolo pues que ha puesto en marcha la Federación Marroquí para que el jugador pues se encuentre aislado. Lo cierto es que iba a debutar porque prácticamente los partidos que tenía que iba a disputar la selección de Marruecos, que eran en Rabat, era contra Senegal y las selecciones de Senegal y Congo, no va a poder ser. Y después, una vez finalice este periodo de los internacionales, pues seguramente el jugador marroquí también se ponga a disposición de los protocolos tanto de la Federación, de la Liga, como del propio equipo del Villarreal. No es una baja del todo significativa para el Villarreal, más teniendo en cuenta que en la central pues están los jugadores como Raúl Albiol, Pau Torres, Juan Foyt, que lo acaban de fichar, incluso Mario Gaspar, que alguna vez ha jugado en esa demarcación, pero sí que es una baja que va a tener el Villarreal, y además de COVID-19, por lo tanto va a tener que estar aislado y hacer la cuarentena pertinente.
Pues con ello nos quedamos, porque era un jugador que poco a poco iba entrando iba a entrar, ¿no?, en el primer equipo, en los planes y todo esto.
Sí, tuvo mucha participación, sobre todo el año pasado, con Javi Calleja. Recordemos, en pretemporada la ha utilizado Unai Emery, pero con el fichaje de Juan Foyt se le cierra la puerta un poco a Sofiane Tchakla, porque además le estaban buscando una cesión que no ha podido ser en este mercado estival, donde se iba a marchar a la Costa del Sol, al Málaga, cedido por una temporada, donde sí ahí iba a tener minutos, pero no se ha concretado esa cesión, pero seguramente ya con la entrada de las 3 competiciones, Europa League, Copa del Rey y la Liga, ahí seguramente sí que va a tener minutos, más teniendo en cuenta que Raúl Albiol comienzan a pesarle ya los años, tiene una edad, es veterano, pero es titular indiscutible, pero va a tener que rotar y darle descanso una Yemery, y por lo tanto ahí sí que iba a ser importante el central marroquí.
Gracias, André, un abrazo.
Un abrazo.
Son las 7:34, las 6:34 si nos escuchas desde Canarias. Enseguida estamos repasando cómo está los partidos de baloncesto, cómo está ese Djokovic Tsitsipas y hablando de muchas cosas más. Nos quedan 26 minutos todavía de T4, casi nada.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la 1, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo. En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc.
No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Ray. Good morning.
Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Radio Marca.
Radio Marca.
A ver cómo va la cosa, ¿cómo está la Chatrier, Escarabajano?
Pues con muy poquita gente, te puedo confirmar, y
joder,
con un
si
par...
entran pocos y encima se van, pues yo no sé, vaya paño.
No es que se vayan, pero hay poquita gente, lógicamente, porque no pueden entrar más de 1000 personas. Ganando Tsitsipas el segundo set 2-1, está siendo un comienzo de set muy largo también. Sacará ahora Novak Djokovic para intentar igualar a 2. Recordamos que el serbio, el número 1 del mundo, ha ganado el primer set 6-3.
Y en baloncesto, Carlos Santos, ha empezado la segunda parte, o el segundo cuarto, mejor dicho, en Rusia.
Bastante trabado, pero trabajándose muy bien la victoria al Barça. De momento 5 arriba y tiempo muerto de Xavi Pascual, con 3:20 por jugar. 9 jugadores ya del Barça que han anotado de los 11 que han jugado. Solo queda por salir a cancha el bueno de Artem Pustovoy. Buenas sensaciones del Barça, eso sí. Hay que estar sufriendo un poquito ante las acometidas de Billy Baron, el mejor del encuentro, con 10 puntos. El exjugador de el Estrella Roja de Belgrado, que está haciéndolo realmente bien en el Barça. Destacan los 7 de Nick Calates. De momento, tiempo parado. Habrá tiros libres en la reanudación para el ex de Valencia, para Will Thomas. 5 arriba el Barça, 26 Zenit, 31 Barça.
De momento, 8 abajo el Baskonia, 33 Estrella Roja, Baskonia 25. También en el segundo cuarto. Vamos a hablar de fútbol sala. Saludo a Óscar García, nuestro compañero de marca. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque hemos tenido noticia de las agradables. Nos lo ha contado Raúl Fuentes en el Palau. Teníamos muchas ganas de que llegaran esas semis, las Champions del fútbol sala, y ya tenemos al Pozo en la final.
Sí, ya tenemos al primer equipo español clasificado. Ha vencido al Tiumen en un partido atascado, poco vistoso, con mucho portero jugador del equipo ruso y un ritmo muy lento. Pero el Pozo ha sabido jugarlo. Primero con Rafa Santos se ha puesto por delante. Los rusos han empatado al inicio de la segunda parte. Y Alberto García, a falta de 8 minutos, ha conseguido el 2-1, que al final ha sido definitivo. Y el Pozo vuelve a una final europea 12 años después. La última vez fue en 2008, en Moscú, contra el Vizinara, y lo perdió por penaltis. Y este domingo pues jugará su segunda final de Champions.
Saludamos al héroe, al que ha conseguido, ha convertido ese segundo gol en la semifinal y que ha clasificado al conjunto de Diego Gustozzi para la final de la Champions. Alberto, buenas tardes. Alberto García.
Buenas tardes.
Enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
Más importante, gol más importante que este, vas a marcar pocos, eso ya lo sabes, ¿no?
Sí. Esperemos que lleguen también algunos más importantes.
Eso es. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis? Después de, no sé si conseguir el primer gran objetivo, ¿no?, de una temporada que acaba de empezar y tenéis el plato fuerte casi de primeras.
Bueno, ahora mismo estamos eufóricos. Nos hemos clasificado a una final después de 12 años sin conseguirlo, de la Champions, y nada. Ahora mismo estamos celebrándolo, pero con los pies en el suelo, porque todavía no hemos ganado nada y estamos esperando a la gran cita del domingo y ver qué rival nos toca.
De la actual plantilla, Juanjo estuvo en aquella final. ¿Dónde estaba Alberto hace 12 años?
No, hace 12 años estaba estudiando y poco más, ¿qué te voy a decir? Estaría en primaria todavía.
Eso te iba a decir, estudiando, pero en el cole.
Claro, estaría en el cole con un niño cualquiera que jugaría en el patio del colegio y poco más.
Ni sabrías casi lo que era el fútbol, sala de élite, digamos.
¿Perdona?
Que ni sabrías casi lo que era fútbol sala de élite.
Claro, no, de hecho me gustaba más el fútbol que el fútbol sala. Eso ya fue mucho más adelante.
Tienes claro que la apuesta, ¿no?, que nosotros la ensalzamos muchas veces, la apuesta del Pozo por la cantera, por los chavales que salís de abajo, del filial que está en segunda división muchos años haciéndolo muy bien. Sois muchos los que habéis salido de ahí. En ocasiones eso se ha apostado, pues no sé qué te voy a decir, un 30-40% de la plantilla. Sois chavales que habéis salido de ahí. Pues hoy, en las semis del torneo más importante del fútbol sala, el pase a la final se lo da un canterano. Sabes que representa mucho eso, ¿no? Me imagino, para la estructura del club, Alberto, que lo hayas hecho tú.
Sí, sobre todo decirle a los niños que los sueños se cumplen y mira, no, al final Darío, que es el otro canterano, me da el pase, yo la empujo, meto el gol y nos llevamos la euforia y bueno, animar a todos los niños a que pueden cumplir sus sueños y que hay que trabajar duro para ello.
Porque de esos 10 por ahí, Óscar, de la rotación, siempre hay 3-4 jugadores que han salido del filial, o que
sí,
han pasado por el filial.
Siempre hay muchos. Además, Darío creo que es de los que está desde pequeñito. Sí. Y además le he oído a Alberto hablar del gol, que tiene mucho que ver, porque se conocen del filial y ha habido esa confianza, ese guiño antes del gol. Cuéntanos cómo ha sido.
Sí, nos hemos mirado, nos llevamos muchos años jugando y somos muy, muy, muy buenos amigos. Así como hermano y nada, solo ha faltado una mirada para que él me diga tira el segundo palo, yo confío en él ciegamente y el balón en mis pies.
Y ahora para la final, ¿a quién os pedís? No sé si podéis incluso entrar vosotros al pabellón a ver el partido, o no os dejan, o cómo está ese asunto, si podéis verlo allí o a quién os pedís.
Creo que no podemos ir a ver el partido, pero de todas formas, como lo echan en la tele en abierto, lo vamos a ver todo tranquilo y que pase el mejor.
¿Y qué vas a ver tú? ¿Vas a estar con doble pantalla? Porque por un lado está ese partido del que salvo este rival y por otro lado alguien de corazón bético estará siguiendo por Twitter, pero no se podrá ver, pero estará siguiendo ese debut del Betis en primera división de fútbol sala, por fin, después de tantos años intentándolo.
Hombre, claro, al final el corazón se divide un poco, pero bueno, ahora mismo tengo que pensar en mí y ver ese partido y el Betis dejarlo en un lado secundario.
Pues oye, no sé si alguna vez te habías planteado lo que decía Óscar antes, ¿no? Volver a jugar una final con el Pozo, que fueras tú el que estuviera en el equipo y que consiguieras el gol para la final. Yo te digo una cosa, Diego ya se plantó con la Argentina en la final del Mundial y salió campeón. No sé qué os ha contado en el final del partido, pero este, vamos, es guerrillero.
Sí, esperemos que se repita esa misma historia y podamos salir campeón todos juntos y nada. Yo confío en Diego, Diego confía en mí y vamos a la guerra hasta el final.
Lo ha hecho Diego en la rueda de prensa, que él lleva 6 años de entrenador, ha sido campeón del mundo con Argentina, campeón de América con Argentina, y ahora tiene oportunidad de ser campeón de Europa. Y además, si Alberto consigue el campeón de Europa, podrá conseguir algo que alguien que está en la expedición, alguien muy importante en la expedición, no ha conseguido, que es Quique Bonet. Y Bonet con el Pozo, mira que ha ganado cosas, mira que ha estado en el ETE, nunca ha ganado eso. Y no sé si Alberto podrá presumir delante de Quique y decir, yo sí tengo una Copa Europa y tú no lo conseguiste.
Pero Quique tiene muchas cosas. De todas formas, ahora mismo Quique se tiene que sentir partícipe de nosotros y si nosotros logramos salir campeón, él va a ser campeón con nosotros.
Alberto,
si no es en la pista, es como en la grada ayudándonos.
Alberto, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Disfrútalo, vale. Y hoy a descansar, a soñar, a imaginar cómo será el de la final, que en la final hay que volver a mojar, ¿eh? Un abrazo.
Yo te oiga, venga, muchas gracias, un abrazo.
Alberto García, el hombre que ha marcado ese segundo gol del Pozo en la semifinal frente al Tiumen ruso, esperando rival, Óscar, el Barça contra el Partido Comunista con españoles, ¿eh? Con Lin y con Raúl Gómez, ¿no? Son los dos españoles que están jugando en un equipo potente a nivel local y a nivel europeo.
Sí, ahora mismo lo ha hecho Diego Justosi también, quizás el mejor partido que se puede ver en Europa, dos grandes potencias, el equipo ruso con grandísimos jugadores, además de ellos dos, Lin y Raúl Gómez, que los dos han pasado por el Barça, también está Rómulo, también es jugador del Barça, tiene un equipo muy muy potente, Nando, otro brasileño muy destacado, la verdad es que es todo un partidazo, no hay un favorito claro, esperemos que sea el Barça el que se vea el gato al agua y que haya por fin, por primera vez en la historia, una final española.
Empieza, como tú decías, la Liga, bueno, con todos los jaleos que rodean al fútbol sala, pero bueno, que se hable de competición.
Sí, por fin se puede volver a jugar, pues con afectados como todos los deportes por el coronavirus. También en la jornada tenemos otro partido, el Viñalbali, que está jugando también aquí. Son los pocos españoles que se habrán llevado.
¿Cómo era esto?
Que se habrán llevado el disgusto. Pues el Viñalbali, como finalista de Liga, tiene un puesto en la Copa Europa, siempre y cuando no sea un español campeón de Europa.
O sea, si pasa el Barça, adiós.
Si pasa el Barça, Valdepeñas se queda sin su sueño europeo. Y si pasa el Partido Comunista, pues el Viñalbali dependerá del equipo ruso. Si el equipo ruso es campeón, el Viñalbalí jugará Copa Europa esa temporada que entra, que además es una Copa Europa muy, muy especial, porque va a tener dos rondas a partido único y luego habrá una Final Eight, una final a ocho, como con el mismo formato que la Copa de España. Así que con cinco partidos puede ser campeón de Europa y el Viñalbalí tiene muchas opciones porque es un equipo que rinde muy bien en ese tipo de competiciones.
Pues bueno, claro, es que eso depende. O es el Viñalbalí o es otro español. Ahí nosotros no nos podemos decantar, Óscar, que luego contamos ese partido entre el Barça y el Partido Comunista en el Palau. Un abrazo.
Un abrazo.
15 minutos nos quedan para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hay más jaleos, con temas de COVID, de aplazamientos y demás. Donde más o menos la cosa va normal es en el tenis. ¿Cómo sigue ese partido entre Djokovic y Tsitsipas, Escarabajano? Ay, que no. Ah, vale, pues vamos al baloncesto. Carlos Santos, hay descanso, ¿no?
Sí, más 3 para el Barça, 35-38, con arreón final de Nikola Mirotić y de Tomás Hurtel, con dos asistencias y una buena canasta. Responde el Zenit con la ley del ex, con Kevin Pangos, 10 puntos para el canadiense, para el ex del Barça, y 11 para Billy Baron. Mantienen a los de Xavi Pascual en el partido, muy colal el Barça, no ha conseguido despegarse pese a tener la máxima renta de 10 puntos, todo por decidir en la segunda parte, en esta segunda jornada de Euroliga, en el Sibur Arena de San Petersburgo. De momento al descanso, 35 Zenit, 38 Barça.
En el Baskonia, Carlos, 36-29 gana Estrella Roja de Belgrado, perdiendo el conjunto de Ivanovic en tierras serbias, en otra competición, como decimos, hablando de aplazamientos, en la que también va a ser muy complicado, ¿no?, que se puedan jugar los 34 jornadas de forma simultánea para todos, porque el sí. COVID va a empezar a hacer estragos.
De hecho, fíjate, se ha aplazado al sábado el Hinki Zalgiris por 5 positivos de la plantilla del Hinki, más uno del Zalgiris, más la Auvergne. Con lo cual, bueno, pues se va a jugar, si no hay contratiempos, este sábado, porque el Hinki está con 8 jugadores disponibles. Según protocolo, tienes que tener 7 para jugar el partido para que no te lo den por perdido, pero está lesionado, medio tocado Svev, con lo cual, bueno, pues como se lesione alguien más, podría no tener jugadores suficientes para afrontar ese partido de competición. Así que una temporada donde va a ser todo un puzzle, un croquis, en este calendario ya de por sí cargado de aplazamientos, de retrasos de partidos. Ayer, por ejemplo, ya se le dio el partido por perdido al Chedevita, 0-20 de la Eurocup, por no presentarse a ese partido al tener que guardar cuarentena, según le pedían desde Croacia. Así que una temporada difícil donde se hace complicado pensar que se pueda jugar todo con relativa normalidad. Y por cierto, que el Hinki, que tiene 5 positivos, viaja el martes a Madrid, tiene que jugar el miércoles con el Real Madrid, así que también pendientes de ese tema, porque puede haber sorpresas o cambios de horarios en función de los test previos del partido, José.
Pues bueno, poco a poco hay que adaptarse a esto. Charlie, gracias.
Hasta ahora.
13 minutos, nos quedan para las 8 de la tarde. ¿Cómo estaba el tenis, Escarabajano?
Pues otra vez mandando en el marcador Novak Djokovic en el segundo set, ahora con break a favor después de un juego en el que Tsitsipas se le ha visto otra vez muy cabreado. 3-2 gana Djokovic, sacará además para el 4-2 el primero, 6-3 para el serbio, así que poniendo un pasito por delante de cara a la final.
Pues enseguida estamos. Antes de marcharnos, volvemos a repasar, a ver cómo está la cosa en ese duelo del que va a salir, recordamos, el rival de Rafa Nadal el próximo domingo en la final de Roland Garros. Hablamos ahora de balonmano antes de terminar. Jorge Dargel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿qué pasa en la Soval? Que en la mitad de partidos se ven suspendidos, se ven aplazados. Bueno, lo que pasa es evidente, es el tema del COVID. Pero esta semana se tenía que jugar la jornada 1, que había sido aplazada al completo. Pero no sé, ¿qué lío tenemos? A ver, explícame.
Bueno, aunque tenemos poco tiempo, voy a intentar ser lo más conciso y claro posible. A día de hoy, vamos a dar un porcentaje, ¿no? Porque sobre todo porque lo he calculado hace un ratito. Casi el 38% de los partidos que se tenían que haber disputado de la Liga Sobal, en apenas un mes de competición, han sido aplazados. Es decir, va a empezar la jornada número 8, ¿vale?, este fin de semana, y de esta jornada número 8, de los 9 partidos que tenían que disputarse, solo se van a disputar 3 de ellos. El resto han sido aplazados. O bien porque algún equipo ha confirmado casos positivos por COVID-19 en su plantilla, o por precaución, es decir, equipos que han jugado anteriormente con algún equipo precisamente que ha dado positivo y están esperando los resultados por las pruebas PCR pertinentes para saber si ellos también han sido contagiados. Ahora mismo, además del número que te he comentado, la jornada 3 íntegra está todavía aplazada. Y lo que te decía, a día de hoy, 18 partidos de estas 8 primeras jornadas ya han sido aplazados. Contando también con 2 de la jornada número 9, porque recordemos que los equipos tienen que, por norma general, los protocolos sanitarios, estar cerca de 10, entre 10 y 15 y 14 días en cuarentena o aislados en sus respectivos domicilios. A día de hoy, José, hay 6 clubes de los 18, repito, de la Liga Sobal, que están confinados.
El último es el Bidasoa, ¿no?
El último es el Bidasoa, prácticamente ya está confinado desde ayer. El Bidasoa, que se enfrentó ante el Balonmano Nava el pasado domingo, y en el Balonmano Nava hoy confirmó que tiene 11 positivos por COVID-19 en la plantilla. El Bidasoa se hizo ayer unas pruebas PCR que han dado hoy resultados, y 2 de jugadores del conjunto Irundarra y un tercero con claros síntomas de COVID-19 a día de hoy lo ha comunicado hace escasamente un ratito el conjunto vasco. Por lo tanto, el partido que tenía que jugar mañana en Tierras Alcarreñas ante el Guadalajara queda aplazado, es uno de ellos. Y rápidamente, el Vidasoa es el último, por ejemplo, el Balonmano Cisne también está, el equipo de Pontevedra está también pendiente de saber los resultados PCR, porque se enfrentó ante un equipo que también tiene confirmados casos positivos por COVID-19. Otro club que está confinado es el Ángel Ximénez de Puente Genil, también a la espera de confirmarse resultados PCR después de haber dado un jugador tener síntomas de COVID-19. También el Villa Aranda, la mitad de la plantilla todavía sigue, casi la mitad, confinada porque tuvo bastantes casos de COVID-19 también en su plantilla. Ya se me olvida el Balonmano Nava, ya lo he comentado anteriormente. El Cuenca, que es el otro de los equipos que tiene también 11 positivos. El Balonmano Nava, te he comentado dónde son, creo que son 17. Son 17, no son 11. 11 tiene el Cuenca.
17 es casi toda la plantilla y parte técnico, del cuerpo técnico, claro.
Eso es. Esto es la situación grave, preocupante, que evidentemente lo primero es la responsabilidad de todos los clubes que están llevando a rajatabla esas pruebas PCR de manera semanalmente, antes de cada compromiso liguero. Y sobre todo estamos viendo que a día de hoy este formato de liga regular en 34 jornadas, además 2 clubes más esta temporada, porque recordemos que no hubo descensos en la pasada temporada, solo ascensos, estamos hablando de 34 jornadas, y en apenas un mes de competición, ya hemos visto que una jornada íntegra, la 3, y 18 partidos de estas jornadas que van arrastrando equipos han sido aplazados. Es preocupante, y sobre todo estamos viendo que se está viendo que yo creo va a ser inviable, repito, llevar este sistema de competición regular, viendo cómo está la situación por el COVID-19. Entonces, ahora es momento, yo creo, que todas las partes integrantes se tienen que sentar a trabajar y a planificar un plan B, como tienen, por ejemplo, la Liga Francesa o la Liga Alemana, que en caso de acumularse numerosos partidos por causas del COVID-19, se cambiaría el formato de competición, el sistema de competición. Y estamos viendo que insisto, que es, yo creo que hay un punto ya, va a haber un punto de no retorno, y estamos viendo que hay un montón ya de partidos y una jornada íntegra aplazada en la Liga Sobal, insisto, en un mes de competición.
Pues no pinta bien, Dargel.
Bueno, la verdad que no pinta bien, José. Es que ya son, eso es lo que te decía, 6 clubes confinados por casos positivos o por precaución. Luego también esa cantidad ya ingente de partidos aplazados. Entonces se van arrastrando, y estamos viendo que el calendario cada vez se va comprimiendo más. En una temporada, ¿verdad, José?, que estamos en... que en el balonmano, el que no lo sepa, las competiciones se paran justo en Navidades y ya no vuelven hasta febrero, porque está a la vuelta de la esquina el Mundial en Egipto en 2021, y además está ahí con la peculiaridad del año que viene, que también hay los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, se va complicando todo el calendario, y si ya de por sí es apretado en el mundo del balonmano, estamos viendo este cuál es la situación actual de la Liga Sobal, es que uno se pone un poquito ya a temblar y ver que a día de hoy así yo creo que va a ser imposible terminar la temporada.
Lo que más preocupante contamos,
Sí. Lo más preocupante es no tener un plan B. Esa es la mayor preocupación que tenemos muchos.
Pues a ver cómo resulta. Dargel, gracias.
Un placer, como siempre, José.
Y antes de terminar, saludo a nuestro compañero del diario Marca, José Ignacio Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena, te tengo que dar casi a la carrera.
Muchas gracias.
Que acabamos de verlo ahora mismo, la Online News Association, en esos premios de periodismo online en su edición 2020, ha vuelto a premiar esos extraordinarios reportajes con Auschwitz como telón de fondo, con el boxeo como protagonista y, como decimos, con la pluma de José Ignacio Pérez. Un premio más y otro reconocimiento para unas piezas magníficas.
Bueno, pues sí, así es. Y la verdad, pues nada, que fue muy muy contento. La verdad es que era, bueno, no algo inesperado, porque, bueno, es cierto que estaba entre los tres finalistas, pero, bueno, uno nunca, al final no te esperas que vas a ganar. Pero bueno, pues mira, al final así ha sido. Y bueno, pero también sí que quiero comentar que esto, obviamente, es un reportaje filmado por mí, pero detrás hay un trabajo de muchísimas personas de la redacción, tanto de vídeos como de diseño, incluso de la radio, con un podcast de tu compañero Pablo Juan Arena. Bueno, pues al final es un trabajo en conjunto y un mérito de todos.
Pero bueno, al final es sección de trabajos de deporte, sección de deportes en este caso, pero otra vez más, pues eso, a la cabeza, ¿no? Y yo no sé si ha sido el más especial para ti, porque has tenido ya unos cuantos de este estilo y lo has contado muchas veces, el tiempo que te llevó, lo que hubo que hacer para llevar todo esto a cabo, los testimonios que quedan grabados para siempre. Y bueno, claro, evidentemente sin esos testimonios, pues la historia no tendría ese cuerpo, ¿no? O esa fortaleza.
Bueno, es verdad que este reportaje sí que, en diferencia de los otros, que también hablé con algún superviviente, pero bueno, este tiene una carga emocional especial porque, bueno, un poco el motor del reportaje, que es Noah Kigler, uno de los supervivientes de Auschwitz, que sobrevivió gracias al boxeo, bueno, vino a Madrid, pudimos entrevistarle con calma en un hotel, estuvimos toda una tarde con él, más de 2 horas, nos contó toda su historia y, bueno, realmente, bueno, fue algo tremendo, porque es que hubo hasta algunos momentos escuchándole que casi hasta que se nos saltaban las lágrimas. Y bueno, al final, una de las imágenes que yo nunca había visto, porque no había, sí había podido entrevistar por teléfono a algunos, pero no en persona, fue esa imagen de ver el número tatuado en el brazo, que simplemente con ver eso ya piensas todo lo que tuvieron que pasar. Y bueno, y es cierto que como diferencia de los otros reportajes, este sí es verdad que tiene, bueno, una carga emocional por eso. Además, se publicó tarde porque luego la investigación para completarlo y encontrar otros testimonios fue muy larga. Y bueno, y por desgracia, cuando se publicó, Noah Kigler había fallecido unos meses antes. Y bueno, al final, bueno, pude contactar con su hija y, bueno, y hacérselo llegar. Un poco como agradecimiento por dedicarnos ese rato y pasar esa tarde con nosotros y contarnos tan amablemente su experiencia, la verdad.
Pues enhorabuena, de verdad, y para él seguro que también, donde esté escuchándonos, se alegrará de que por fin, aunque sea de esta manera, pues la historia vio la luz y ahora la gente reconoce, pues eso, la calidad del trabajo y la importancia de esos testimonios. José Ignacio, un abrazo enorme, enhorabuena una vez más y muchas gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
Porque llegamos a las 8 de la tarde, las 7 si nos escuchas desde Canarias. Enseguida viene Pablo Parra con el tenis, con el baloncesto, con el fútbol sala, con fútbol, con todo, para contarte desde ya en Marcador. Nosotros nos vamos y el lunes vuelve T4. Adiós. Yes, oh.